gusto, es un gusto contarte con ustedes. Le decía a Liliana, hay gente que hace tiempo que no veía, y otros que no se veo normalmente, pero es un gusto vernos juntos en una convocatoria tan interesante, en una convocatoria que cita el CONICYT para hablar de un tema realmente apasionante, que es cómo conseguir fondos, cómo lograr desarrollar la innovación. Este es un tema profundo y que tiene múltiples respuestas, o sobre el que se pueden hacer muchas preguntas. Quisiera sobre todo decir que estamos pensando en el Ministerio sobre ello y sobre todo cómo vemos la necesidad de una mayor participación en la innovación. Para empezar, sin duda, el tema de innovación en general, la palabra se presta mal entendidos. A veces me dicen, bueno, pero nadie que hace ciencia básica y que en el laboratorio todos los días me innova, sí, innova por las personas. Pero nos estamos refiriendo a la creación tecnológica, la creación de conocimiento, en general diría, para resentirlo menos, que tiene efectos prácticos, sea en el aspecto comercial y económico, sea también en la vida de las personas de todos los días. No todo el destino de la innovación es necesariamente el proyecto económico, si bien, por cierto, viene muy bien la creación de empleo, los bienes vendibles y los bienes exportables. Pero también nos preocupa que la innovación llegue al conjunto de la población. Yo diría que hay algo, pensando un poco en nuestra historia, algo que de lo que tuvimos conscientes desde hace unos 20 años, que era la necesidad de tender puentes entre el sector productivo y la academia. Que no es fácil, que no se tienden espontáneamente, que no es simplemente esperar que ocurra. Es necesario, sobre todo, es necesario un gran esfuerzo de ambas partes, porque toda comunicación requiere de dos. Y es necesario encontrar lenguajes comunes y detectar oportunidades en común. Y eso no es evidente. Y algo que nos preocupa desde hace menos tiempo, yo diría que la necesidad se nos hizo evidente a partir más o menos de la crisis de 2002, es vincular la academia con la sociedad, con el colectivo social, con que realmente la innovación llegue a producir bienestar. Hay innovaciones que nos producen incluso daño en ese ciclo de acciones. O hay innovaciones que nos llegan a usar realmente, o que cuando llegan a los países en desarrollo o subdesarrollados, para decirlo por su nombre, ya no tienen potencia creadora. Llega convertido casi en un electrodoméstico más. Entonces, tengo tal cosa, tengo tal otra, pero tengo, no sé, en fin. Hay una potencia creadora que es lo que queremos crear, es lo que queremos estimular. ¿Por qué precisamos esto? ¿En qué vamos? ¿Cómo estamos? Yo creo que en esa larga historia, que empieza por lo menos hace 20 años, tuvimos distintas instancias y algunos éxitos y bastantes fracasos o relativa poca respuesta. Por ejemplo, para que se empezaran a presentar en tres puntos consejos de investigación, llamados en ese sentido, hizo falta tiempo, hizo falta crear mucha confianza. O para emprendimientos mixtos, como estábamos hablando recién con gente de la cooperación internacional, en este caso de la Unión Europea, y el caso del Centro Nacional de Software. Ahí tenemos un caso interesante. Me permito tomarlo como ejemplo y nada más, no es el más importante que otros. Pero ¿cómo empezó la informática en este país? Empezó hace mucho tiempo con Manuel Sadovsky, pero tuvo un impulso muy especial constitucionalmente de SIVA. Normalmente tenido por ciencias básicas, sin aplicación concreta. Esto no es innovación. Es decir, lo que puede decir la gente, esto es muy teórico. Sin embargo, esa inclusión obviamente sí tuvo que ver con el futuro desarrollo de la informática. Fue clave. A partir del conocimiento teórico se empezaron a desarrollar distintas actividades, muy académicas, en frente público, muy buenos congresos, y también con industria naciente, totalmente distintas a las actividades tradicionales en Uruguay. También hay que mencionar como ejemplo, como caso o como punto clave, en un caso exitoso, la existencia de una asociación. La asociatividad en un sector industrial es un signo de madurez y facilita infinitamente su relación con otros mundos, por ejemplo con el mundo académico. Estoy refiriendo a la existencia de una cámara, que es un propósito de la empresa. Entonces, a partir de la existencia en la academia de una cámara interesada en telemática, ve que tiene que dar un salto. De que no es cuestión solo de extrapolar o estirar lo que hace, sino que tiene que dar un salto distinto. Tiene que no solo dedicarse a la consultoría, sino a los productos hechos y metidos en la caja y autocontenidos. Surge un consorcio entre una fundación de la universidad y la cámara empresarial. Podría citar casos parecidos, por ejemplo, el Polo Tecnológico de Pan, que además, bueno, ambos fuimos hijos en ese momento de la cooperación de la Unión Europea, que muchos tenemos en cuenta y no vamos a olvidar. Pero también se combinan el apoyo del Estado, la asociatividad del sector empresarial, la inclinación de los académicos, a los que no les basta con quedarse adentro de la academia y quieren transitar por el mundo, por su mundo, la cooperación internacional, y logran confluir en algo que a esta altura es importante, que está vendiendo servicios para el exterior. Están más de un mando de otros proyectos vendiendo servicios o haciendo cosas nuevas en el mundo. ¿Por qué necesitamos hablar de esto? ¿Por qué necesitamos hablar de la financiación de la innovación, en sí mismo? Porque el desarrollo en ciencia y tecnología, yo diría que viene bien. Viene con el esfuerzo de muchos, de muchísimos, entre ellos todos los presentes. Viene progresando tanto en cantidad de artículos publicados, como sobre todo en calidad. Ustedes vieron hace poco una estadística universitaria en que se muestra cantidades que no son las primeras de la región, pero cantidades que son las primeras de la región, con todos los peros que nos puedan merecer la medida de calidad, pero al mínimo. Venimos avanzando por grados, hay muchísimas, desde la época en que vivimos hasta ahora nacieron muchísimos grados nacionales, que son apoyados también por distintos mecanismos, que han sido apoyados muchas veces también por la cooperación internacional. Y han crecido también proyectos innovadores, sectores innovadores, que son todavía, yo diría, demostraciones de factibilidad. La del software, la de los vinos, la de la electrificación de la miel, la de la industria farmacéutica o biotecnología, que es la más sobresaliente. Muy grande se puede, pero son todavía elementos demasiado pequeños para lo que queremos. ¿Qué queremos? Queremos un país que, sin abandonar las industrias o las actividades tradicionales, que, por cierto, también esas requieren cada vez más ciencia y tecnología. La carne, que parece un producto natural, tiene detrás mucha ciencia y tecnología, la sanidad genética, calidad en todo sentido, sanidad animal. Pero además queremos incursionar en otras actividades menos sujetas a las variadas situaciones del mercado, la rutina, los elementos extremos. Y además queremos empleo de buena calidad, queremos emplear talento. ¿Qué estamos precisando en la innovación? Estamos precisando, siempre se crece de dos lados a la vez, pero estamos precisando un crecimiento mucho más rápido. Venimos bien, pero la pendiente en la que estamos creciendo, que siempre es buena, siempre es positiva, no es suficiente. El mundo está corriendo más rápido que nosotros. Entonces, si bien estamos avanzando, la distancia puede llegar a aumentar. Precisamos un cambio de aceleración. Precisamos un punto de quiebra. ¿Cómo se logra eso? Sin duda, el Estado tiene altas responsabilidades. El Estado nunca debe desertar. Cuando se hablan a veces de soluciones del público-privado, siempre es público también, porque si el Estado disminuyera, se podría convertir en un freno para la aceleración que pretendemos producir. Pero sí necesitamos otros participantes. estos participantes aportando fondos y otros participantes empleando gente. Tampoco sería solución universal que todos nuestros posgraduados se quedaran adentro de la academia. Directamente no es posible. Pero además, es para eso que lo queremos, no solo. Sí queremos buenos docentes, claro que sí. Los posgrados empezaron siendo nuestros semilleros de docentes. Pero precisamos que vayan a la industria, que creen sus industrias y que, teniendo entonces gente innovadora entre los interlocutores, como tuvimos la suerte de tenerlos en algunas áreas, se cree la demanda. Porque si no, es difícil detectar las oportunidades. Uno ve casi todo, cuando está muy insertos en una realidad muy adentro de ella, como las posibles extrapolaciones, las posibles mejoras, pero son mejoras parciales, son reconversiones en todo caso. La innovación es eso. Entonces yo diría, así como queremos innovación, tenemos que innovar en nuestro propio sistema de innovación para lograr una participación muy múltiple. Una participación en que cuando el Estado mueve una unidad de cuatro, sea dinero, sea tiempo, sea trabajo, logre que la sociedad mueva 20, 50, porque tiene que tener ese efecto de multiplicación. Esto no tiene soluciones sencillas, pero es necesaria esa permeabilidad y multiplicidad de cosas. Y tiene aproximaciones han sido hechas y son muy buenas, por ejemplo, los fondos sectoriales. Eso quiere decir, hay actividades que confían en la innovación, que confían tanto que están poniendo fondos en eso, están tomando una parte de lo que usan y no necesariamente es económico, es un sistema de salud en que se emplea una parte, yo diría que la primera proporción del presupuesto del Estado. Yo pienso que detrayendo de eso un, no sé, debe ser un 0,1%, si es que no me acuerdo de los números, menos todavía, un 0,1 por mil, él va a lograr emplear esos recursos, no, probablemente no menos, pero emplear esos recursos mejor, produciendo mayor bienestar y atendiendo a más gente mejor. Eso es confiar en la innovación. En la energía también, en el sector de la industria también. Hasta ahora, he de decir, son solo empresas públicas y organismos públicos los que están destinando fondos a los fondos sectoriales. Y no todos tampoco. Sería bien bueno que hubiera mucho más fondos sectoriales en distintas áreas y que incluso los privados tuvieran alguna aporte a fondos sectoriales. En algunos lugares, en algunas condiciones, se proponen extensiones impositivas a la inversión en innovación. También está bien, y también hay que hacerlo con mucho cuidado, se trata en general de no diversificar los sistemas impositivos. Estas son cuestiones a discutir, no hay una respuesta sola. Hay experiencias que son interesantes. Esto nunca debe significar oposición entre distintos tipos de conocimiento, por ejemplo, decisión entre ciencias fundamentales y aplicadas. Todo conocimiento es aplicado. Todo conocimiento es aplicado y claro del ramo, y además todo conocimiento nos hace más humanos porque entendemos el mundo en el que estamos. Están abiertos los caminos y todavía no sabemos bien cómo crear esos puentes. Si bien varias experiencias han sido exitosas, por ejemplo, proyectos conjuntos. Supongo que todavía son pocos, pero ustedes saben más que ustedes lo van a lograr a debatir en la jornada. Proyectos conjuntos. Oficinas de vinculación. Personas que vayan a la industria, sistemas de movilidad. Eso nosotros lo hemos experimentado poco, y más bien con jóvenes, con detalles, y tal vez sería interesante, es una de las ideas que estamos trabajando, promover que un profesor experimentado, catedrático, pueda tomarse como si fuera un año sabático en la industria, o probarse para establecer su propia industria, teniendo la seguridad de tener donde volver, teniendo, digamos, una contrapesita con redes. Allí a la institución que hace eso, sin duda hay que apoyarla porque necesita sustituir ese trabajo. Una persona que hace eso podría conservar su dirección de tesis o parte de sus clases. Puede ser un sistema interesante. Nosotros usamos el año sabático para ir a otra institución universitaria, pero no para ir a otro mundo. Y esos ojos nuevos en otro mundo pueden detectar posibles innovaciones interesantes, grandes oportunidades o problemas con lo que se está conviviendo sin darse cuenta. Todas estas políticas, esta es la misma broma que la gente tiene la política de infiltrados. Pero hay todas estas otras posibilidades, de buscar alianzas, de un selectivismo, industrial, de provocar, de buscar proyectos conjuntos, de tener oficinas especiales, todas son válidas. De todas hay experiencias parciales y yo creo que todo lo que hay que combinarlas. En el fondo, cuando se habla de la financiación de la innovación, se está hablando de la creación tecnológica en sí. Y la creación tecnológica está, se demuestra que existe, que existen altísimas potencialidades, pero que todavía está relativamente dispersa. Y que es tal vez una entidad más difícil de aprender que la actividad científica clásica, que se expresa en artículos, en participaciones en congresos. De ahí también nos dificultad tal vez en categorizar al creador tecnológico, porque pretenden aplicárseles los mismos parámetros del científico clásico. Y es una actividad distinta. Tal vez también tengamos que caminar por ese camino para lograr esa mayor vinculación. Y no tanto porque los creadores nos pertenecen a nosotros, sino porque nosotros nos pertenecemos a ellos. Nosotros que todos nos pertenecemos a todos en esta empresa, y que en esta empresa realmente nos va la vida de un país que sea creador, sostenido, que tenga un lugar en el concierto internacional, a pesar de tener una población pequeña, a pesar de ocupar un lugar relativamente lejano en el mundo. Esas cosas están importando cada vez menos. Y eso va en esas cosas corren a nuestro favor. Tenemos que aprovecharlas. Dejo entonces, más bien, más preguntas que respuestas, porque me parece un tema apasionante. Gracias.